Bienvenidos a Regata y Finta, el programa de fútbol internacional de la UMH. Buenos días, estamos aquí en Regata y Finta. Hoy es miércoles, como el Sheffield, y empezamos con lo mejor de, con el repaso a lo mejor del fútbol internacional de esta semana. Hoy tenemos ese repaso de la jornada, como es habitual, y luego haremos un análisis extenso de lo que va siendo la temporada en las tres ligas más importantes, ya que no hay Champions. Esta semana sí hay jornada entre semana de Copa del Rey en muchas de copas en muchos países, y también de competición de liguera, también como es el caso de Francia y otros, y en Italia creo que también hay sí. Entre semana. Bueno, pues vamos a comenzar ya con lo mejor de la Premier League. Antes saludamos a nuestros colaboradores, Claudio García.
Muy buenas.
Canito.
Buenos días.
Y David Palacios.
Hola, ¿qué tal?
Aquí un servidor, Rafa López. Bueno, pues comenzamos con el repaso a los resultados de esta jornada de la Premier League, a pesar de que anoche se ha empezado a jugar Copa y se ha jugado también un partido aplazado, y lo comentaremos ahora. Bueno, el partido del sábado, Arsenal 2, West Bromwich 0, con dos goles de Arteta, Aston Villa 0, Stoke City 0, Southampton 1, Reading 0, Sunderland 1, Chelsea 3, por fin arranca el Chelsea de Rafa Benítez, con dos goles de Fernando Torres y uno de Mata, Swansea 3, Norwich 4, Wigan 2, Queen's Park Rangers 2. Ya el partido de la jornada, Manchester City 2, Manchester United 3, ese derbi de Manchester, Everton 2, Tottenham 1, un partido que también destacaremos, West Ham 2, Liverpool 3, el lunes, en el partido de la jornada del lunes por la noche, Fulham 2, Newcastle 1, y la jornada aplazada entre Sunderland y Reading se saldó ayer con 3-0, victoria cómoda de Sunderland. Claudio, ¿qué nos destacas de esta jornada? Y luego ya más adelante hablaremos de cómo marcha la temporada en Inglaterra, que es lo mejor de cada equipo, los mejores jugadores. Pero la jornada, sobre todo con ese Manchester City y Manchester United.
Pues el partido que sobresalía por encima del resto era el derbi de Manchester, entre el City y el United. Y bueno, a pesar de que el United aumentó la distancia en 3 puntos más, la verdad es que dejó la misma sensación de inconsistencia que lleva dejando durante toda la temporada prácticamente. Y el City, pues a reones, porque la verdad es que se metió en el partido con el empate a 2 y incluso pudo llegar a ganar porque tuvo buenas ocasiones, pero a bandazos total, a venazos, digamos, porque la verdad es que las jugadas individuales de Touré, de que arranca de atrás, en algún balón largo Agüero como recurso, o Tevez cuando salió, por ejemplo, pero si el United presenta inconsistencia, el City la verdad es que no presenta muchos argumentos de solidez.
Parece extraño porque Mancini es un técnico que se le acusa siempre de amarrategui, de conservador, pero está teniendo unos problemas en defensa Manchester City esta temporada bastante...
Está fallando mucho.
Bastante problemático. Además, a pesar de ser el equipo menos goleado de la...
Además,
de la
se le lesionó durante el partido Vincent Kompany. Tuvo que salir Kolo Touré, que la verdad a mí me ha encantado ese jugador, estando en el Arsenal, por ejemplo, estando en forma. Era muy difícil superarlo, pero la verdad, desde que llegó al City, por ejemplo, se le ve...
Pasado de peso.
Prácticamente arrastrándose, la verdad. Sí. Ha tenido también problemas, le seleccionaron por dopaje, por ejemplo, pero... No está, yo creo, ya para un primer nivel como en el que está el City.
Podría, bueno, ir a algún equipo de media tabla, sí, pero el Manchester
City... Como mucho, pues. Y bueno, pues se adelantó el United con dos goles de Rooney, que pues la verdad es que enchufadísimo y da gusto verlo, la verdad. Y bueno, metió en el 60 Yaya Touré, parecía que se metía en el partido el City, en el 86 Zabaleta, en un fallo defensivo a la hora de defender un córner de sí, Ali Yang en la frontal, remató solo Zabaleta y pues pudo entrar el balón, y cuando parecía que eso, que se iba a acabar el partido con un empate, pues...
El United, Claudio, perdona que te interrumpa, acostumbrado a remontar, esta vez le remontaron, pero al final pudo saldar...
Muchísimos goles esta temporada, muy llamativo, como el Chelsea de hace 4 o 5 años, metiendo goles en los últimos minutos, y pues eso, yo no quería dar por sentado, digamos, porque iban a quedar ya un 2-2 tras el gol de Zabaleta, y pues ahí estuvo Van Persie de falta con bastante suerte, porque rebotó en Nani, no, en Nari el balón, y entró, y bueno, pues puso el definitivo 2-3.
Sí, acostumbrado siempre en la Premier a goles en los últimos minutos. Esta vez el United
pues, bastante suerte,
sacó esa ventaja de seis puntos al City, y la verdad es que se le pone la liga bastante cara, aunque todavía queda mucho.
Bueno, como partido, otro partido más destacado fue, por ejemplo, el Everton 2 Tottenham 1.
Los dos cocos que pelean por un puesto en Champions.
Estaba uno cuarto y el otro estaba entonces sexto. El Tottenham, el Everton al ganar subió hasta la cuarta posición.
Cuarta plaza, empatados con 26 puntos Everton, Tottenham y West Bromwich.
Y bueno, pues el Everton que con goles de... A ver si lo tengo por aquí... Pienaar y Jelavi, los dos en el descuento.
En el descuento, empezó ganando el Tottenham.
Empezó ganando el Tottenham con gol de Dempsey, también era bastante tarde, y cuando parecía igual que el partido iba a quedar ahí, con victoria visitante, pues dos goles. Uno de Pienaar, ya bastante asentado también, tras su nefasto paso por el Tottenham.
Exactamente.
Que tuvo que volver a su casa, a Liverpool. Y Jelavi, que el Jelavi que está en una forma también, al igual que Fellaini, extraordinaria.
Dos jugadores del gusto del Everton, altos, fuertes, que van muy bien por arriba, como gusta mucho.
Se entienden bastante, da gusto bastante verlo. Y también me llamó la atención que salió Yago Falqué en la segunda parte, que Yago Falqué desde que se fue del filial del Barça y tal, pues la verdad es que también un poco desahuciado. Había oído que lo iban a intentar ceder a algún equipo en invierno en España, pero me llamó la atención verlo jugar porque... Es que ni en UEFA, en ninguna competición suele jugar, ¿no?
Recordamos, hablando de Falqué, que se fue en juveniles a la Juventus. No sé si llegó a debutar, creo que sí llegó con el primer equipo.
Yo pensaba que iba a tener una gran oportunidad ahí.
Pero al final se fue cedido al Tottenham, donde no tuvo minutos. Al final el Tottenham, a pesar de no tener minutos, lo fichó, lo compró. Confiaron en él y ha debutado alguna vez. Y veremos a ver si a lo mejor en Copa es titular esta semana.
No sé yo, ¿eh? No sé yo cómo está el tema. Otro partido más a destacar, el Arsenal 2 West Brom 0, también por la parte de arriba, luchando por esa última plaza de Champions. Pues el Arsenal eso, le pudo ganar al equipo revelación total de la Premier, que a pesar de pues eso, no tener un jugador que haya destacado, que haya materializado partidos por él solo, por ejemplo, él mismo, por ejemplo, pues está ahí arriba, la verdad, también un poco irregular en cuanto a sus resultados.
Sí, sí.
Porque, por ejemplo, le han dado el premio... Durante esta semana creo el premio de entrenador del mes de noviembre a su entrenador, a Steve Clark, y él argumentó como que es muy difícil para ganar ese premio ganar en la Premier 4 partidos consecutivos.
Sí, sí, sí.
Y más con un equipo como el West Brom. Pero, por ejemplo, los últimos 3 es que ya los ha perdido, contando este con el Arsenal. Y bueno, lo único, como ya han sido en el... menos el último de ellos, que fue el día 28 o algo así, ya han sido en el mes de diciembre, pues ha podido optar y ganar finalmente el premio a mejor entrenador.
De todas maneras, es un poco engañoso, porque más que la buena actuación del West Bromwich, que lo está haciendo bien, es cierto, pero es que es la mala actuación de los secundarios de la Premier League, que deberían de tener muchos más puntos.
En esa zona la verdad es que está el tema, porque el Arsenal, igual, muy regular, pero... Yo pienso que con un par de partidos que hubiese tenido un pelín de suerte podría estar ahí con el Chelsea perfectamente.
Sí, sí, con 30 puntos, Tottenham igual, Everton sí podría ser su sitio.
En cambio, yo espero que el West Brom vaya a bajar al final y no aguante el tirón, pero entre Everton, Tottenham y Arsenal estarán luchándose ahí esa última plaza de Champions.
Esa plaza. Yo al Arsenal, si te digo la verdad, no lo veo ahora mismo cuarto.
Es que es totalmente irregular, o sea, yo le he visto jugar grandes partidos casi que de los mejores en los últimos 2-3 años. O sea, capacidad tiene, pero es que igual, o sea, igual que le he visto de los mejores, le he visto partidos nefastos en los que le ha dominado cualquier equipo.
Como el de anoche, que lo tenemos que anunciar, anoche nefastamente, con los titulares.
Con
nada de decir que sacaron a chicos de 17 años, como suele hacer Wenger.
Jugando los titulares y en el banquillo, la gente de banquillo, ni un juvenil del equipo de reservas, nadie. Como si hicieron, por ejemplo, en Champions, que dijimos que era que defraudó perdiendo contra el Schalke, que creo que fue el último partido, sí. Tal. Ahí jugaron todos suplentes, menos Arsabin, que ha hecho ahí un palacio ahí en el Olympiacos. Tiene su palacio particular ahí, sí. En el banquillo. Ayer ni estaba Arsabin, por ejemplo, en el banquillo. Y ayer jugaron todos titulares, a excepción de Giroud, que estaba tocado, creo, y Walcott, que también estaba lesionado.
Y le eliminó un Bradford en un cuarta división inglesa, League Two. Recordemos que allí la League Two es la cuarta. Un Bradford en los penaltis, en la tanda
de penaltis. Bradford en los penaltis, donde ya anterior al partido declaró Wenger que no quería llegar a los penaltis porque llevaban 8 eliminatorias consecutivas que cuando se iba a la tanda de penaltis ganaba el Bradford. Y pues ahí perdieron, la verdad. El primero lo falló Cazorla, por cierto.
Vale, pues lo tiró al palo, si no me equivoco, o lo paró el
portero. No lo sé, vale. Vi que lo falló.
Vale. Bueno, pues la clasificación en la Premier League queda de la siguiente manera. Manchester United, líder en solitario destacado con 39 puntos. Segundo, Manchester City con 33. Chelsea, tercero con 29. Everton, cuarto con 26. Empatado a puntos con el quinto y el sexto, que son Tottenham y West Bromwich. Por la parte de abajo, 18º, el Wigan Athletic, que parece que se desinfla un poquito. El equipo de Roberto Martínez con 15 puntos y ya muy alejados. Reading con 9 puntos, 19º y 20º. Para Rangers 7, que a pesar de la llegada de Harry Redknapp todavía sigue sin levantar el
sin levantar el pie.
Bueno, pues vamos a pasar ahora a la Bundesliga, Canito. Vamos a decir rápidamente los resultados de esta jornada y ahora nos comentan lo más importante, porque el Dortmund se escapa, se pone a 14 puntos. Bueno, el partido que se jugó el viernes, Hamburgo 2, Hoffenheim 0. Ya el sábado, Borussia Dortmund perdió 2-3 en casa contra Wolfsburgo, contra un buen Wolfsburgo. Stuttgart 3, Schalke 1, Nuremberg 2, Fortuna 0, Friburgo 1, Greuther 0, Augsburgo 0, Bayern de Múnich 2, Eintracht de Frankfurt 4, Werder Bremen 1, y ya el domingo, Borussia Mönchengladbach 2, Mainz 0-5 0, y Hannover 3, Bayer Leverkusen 2, el segundo clasificado que también perdió el Leverkusen. Canito, ¿qué nos puedes comentar de sobre todo ese Borussia Augsburgo y sobre todo de la victoria cómoda del Bayern de Múnich fuera de casa en Augsburgo?
Pues sí, otra jornada rentable para el equipo de Jupp Heynckes, que ganó a domicilio 0-2 contra un buen Augsburgo, que planteó un buen partido, no salió ni mucho menos a encerrarse, salió a jugar y bueno, llegó un penalti que transformó Mule, que a partir de ahí, pues sí, le dio mucha más facilidad al Bayern de Múnich, porque con el resultado a favor ya sabemos que los alemanes saben manejar muy bien el resultado. Pero como decíamos, destacar eso, que el Augsburgo no llegó a encerrarse y salió a jugar. Luego ya en la segunda parte, con Mario Gómez en el campo, que había salido tan solo hacía dos minutos, hizo una pared con Ribery, que se quedó delante del portero y materializó el segundo gol, un buen segundo gol con la zurda. Mario Gómez, que sigue marcando goles, a pesar de que está teniendo la temporada que la llegada de Manchuki, pues le está quitando minutos y las lesiones.
La lesión grave de principio de curso, y parece que ya se va recuperando, aunque bueno, Manchuki no merece estar en el banquillo tampoco por su actuación en este inicio.
Sí, pero está llevando una racha que empezó marcando goles y ahora se ha como desinflado un poco. Empezó marcando muchos goles,
sí,
pero bueno, está ahí.
Se ha estancado en los últimos partidos.
Es buena competencia para Mario Gómez. Y lo dicho, 0-2, victoria no fácil, pero tampoco lo puso en complicaciones el Augsburgo. Solo destacar eso, lo que hemos dicho, que jugó bastante bien el Augsburgo hasta donde le llegó. Y bueno, uno de los partidos de la jornada era el Borussia Dortmund-Wolfsburgo, que los de Jürgen Klopp siguen con su irregularidad dentro de casa, pero esta vez decir que con bastante polémica, ya que Wolfgang Stark la lió en el Westfalen Stadium. Es más, llegó a reconocer después del partido que el penalti que pitó en contra, que supuso la expulsión de Melcher, creo que...
Es Melcher.
El Melcher, que no fue mano, además que no fue... Y
por lo menos reconocen el error después del partido,
cosa que ya ha pedido disculpas públicamente al equipo.
Ni en Inglaterra tampoco.
Y es curioso porque Klopp en rueda de prensa dijo, y yo estoy de acuerdo, que lo vi, que fueron de los mejores minutos que jugó el Borussia Dortmund. Jugó un fútbol muy rápido, con ocasiones de toque, muy bien el Borussia Dortmund, hasta la expulsión de Melche, como hemos dicho. Roy puso el primer gol de falta. Fue un centro que no llegó a tocar nadie, tipo centros que va al área pequeña, no toca a nadie y va para adentro.
Y el portero no sabe si salir o no sabe quedarse, esperar el remate o no.
Así que Roy puso el 1-0 muy rápido, pero luego, como hemos dicho, penalti que pitaron a favor de Wolfsburgo, que supuso la expulsión, y Diego empató. Luego ya Naldo puso el 1-2, también en una jugada de estrategia, en una falta en la parte derecha del área. Y puso el 1-2 en un gol bastante bueno, porque era difícil engancharla como la enganchó con la derecha y entró pegada al palo y bastante buen gol. Luego Blasikowski marcó también de penalti el empate a 2 y por último Dost puso el 2-3 que a la definitiva hizo que el Dortmund perdiera 3 puntos valiosísimos que prácticamente lo dejan
sin opciones de la liga. También hay que decir en defensa del Dortmund que la liga que está haciendo el Bayern de Múnich es impresionante, una superioridad.
No tiene fisuras, no pierde, es muy Y bueno, pues vamos con el Hannover Leverkusen, otro de los perseguidores del Bayern de Múnich que no lo aprovechó. No aprovechó y pierde otros 3 puntos. Y si el Dortmund era el único que veíamos para ser candidato al título, el Leverkusen ya poniéndose a 11 puntos, le dice prácticamente adiós. Empezó ganando con un gol de Castro en el 0-1. Pero bueno, luego el Hannover con dos penaltis remontó, dos penaltis que marcó Hutzi, que puso el primer penalti, puso el 1-1. Diouf hizo el 2-1. Luego empató Kiesling. Y al final, en el minuto 70, Hutzi marcó el 3-2. El Leverkusen lo intentó los últimos 20 minutos, pero no pudo empatar. Así que pierde otros 3 puntos que lo alejan definitivamente.
Y el Hannover, que queda ahí justo en la décima plaza, en mitad de la tabla. 7 victorias, 2 empates, 7 derrotas. Un equipo que lo mismo gana quien sea, que lo mismo pierde con quien sea. Es un equipo, ya lo hemos visto en la UEFA Europa League, en el grupo del Levante, que ha sido un rival muy complicado para el Levante, a pesar de la buena actuación del conjunto de Juan Ignacio Martínez. Y el Hannover, que es un equipo que ha puesto en problemas, que el año pasado eliminó al Sevilla de la misma Europa League, pero que en Alemania pasa prácticamente desapercibido.
Sí, pero suele pasar que los alemanes en su liga, pues sí, ganan y pierden, pero luego salen a jugar al extranjero
y les cuesta y
es muy difícil para los equipos ganarle a un equipo alemán, sobre todo cuando va allí a Alemania. Uh-huh. Ya lo vimos con el Madrid, que lleva no sé cuántos años sin ganar en Alemania, y este año con el Dortmund también. Y bueno, luego ya, yo creo, para mí el partido de la jornada fue el Stuttgart-Schalke, que no tuvo historia, porque fue partido de Ibišević, marcó un hat-trick, empezó ganando 1-0 a los 12 minutos, y Marika empató también rápidamente. Luego ya después Ibišević puso el 2-1 y el 3-1, que a la postre supuso otra derrota del Schalke, que también está muy irregular, y ha salido de los puestos de Champions en favor del Eintracht, que volvió a ganar este fin de semana y se coloca cuarto.
También muy regular ese Schalke 0-4. Bueno, pues la clasificación en Alemania queda de la siguiente manera. Muy destacado Bayern de Múnich, primero con 41 puntos. Segundo, Bayern Leverkusen con 30 puntos. Tercero, Borussia Dortmund, 27 puntos. Cuarto, Eintracht de Frankfurt con los mismos, 27 puntos. Ahí cierran plazas de Champions. En UEFA Europa League, Schalke 0-4 con 25 puntos. Y Stuttgart sexto con 25 puntos también. Por abajo, Augsburgo 17º con 8 puntos. Y Greuther Fürth 18º y último con 8 puntos. Nos vamos a la Serie A. David, ¿qué nos destacas de esta semana rápidamente antes de decir los resultados?
Pues el partido de la Roma-Fiorentina, un auténtico partidazo de dos equipos que le gusta mucho atacar y que dejan desapercibidas sus defensas, y la consistencia de la Juventus, que sigue líder.
Vale, pues los resultados: el sábado se jugaron 2 partidos, Atalanta 2, Parma 1, y como ha comentado David, Roma 4, Fiorentina 2. Ya el domingo, Cagliari 0, Chievo 2, Palermo 0, Juventus 1, Pescara 2, Genoa 0, Siena 1, Catania 3, Torino 2, Milán 4, y ya por la noche, Inter 2, Napoli 1, el Inter que se pone segundo. Ya jugados el lunes, Sampdoria 0, Udinese 2 y Bolonia 0, Lazio 0. David, coméntanos lo primero de todo, la victoria sin problemas de la Juventus.
Pues la Juventus en su línea, un gol de Listeiner a pase increíble de Vucinic, de tacón, recordando a uno parecido que hizo Yalmiña. Uh-huh. En el Bernabéu.
Un buen gol.
Muy firme atrás la Juventus, victoria por la mínima, la Juventus sin sufrir atrás, como decimos, pero no está materializando todas las ocasiones que está teniendo. Con un solo gol, con una distancia mínima, en los últimos partidos está solventando los problemas. Volvió Conte tras la sanción de 4 meses por las apuestas del pasado mes de junio. El equipo parece que vuelve a tener a su director de orquesta desde los banquillos.
Aunque yo creo que nunca lo perdió.
No, desde luego, estando en el palco. Pues la Juventus sigue líder con 38 puntos, muy sólido.
El Inter-Napoli, que pone al Inter segundo de...
El otro partido de la jornada, segundo contra tercero, se enfrentaban. Un partido muy disputado. Goles para el Inter de Guarín, de una jugada en salida increíble de Stramaccioni. Se lleva todos los defensas al primer palo y aparece Guarín por el segundo completamente solo. Stramaccioni, que está funcionando muy bien su estrategia.
Sin grandes actuaciones individuales, sin jugador con el mejor jugador apartado del equipo, como es Schneider, y un gran rendimiento que está dando Stramaccioni, un técnico muy joven que viene de entrenar al juvenil y que está dando un gran rendimiento al Inter de Milán.
El otro gol fue Milito, asistencia de Guarín, que el colombiano cuajó un gran partido y parece que poquito a poco se va destapando. Para el Nápoles, quien si no, Cavani, lleva 11 goles este año en la Serie A.
Empezó muy bien el Nápoles teniendo ocasiones y luego sí.
El Nápoles tuvo ocasiones muy claras, yendo ya 2-0 perdiendo. Cavani tuvo dos ocasiones clarísimas a escasos metros de la portería y la cerró. Destacar también que Cambiaso jugó de central con Juan Jesús y Ranocchia. Cambiaso, uh-huh, que poquito a poco va retrasando su posición.
Defensa de tres de Stramaccioni, ya un clásico.
Y Cassano muy pasado de peso. Uh-huh. Es lo que pudimos ver durante todo el partido. Fue sustituido en el minuto 70, quejándose todo el rato, incómodo. El Inter adelanta al Nápoles, que iba a tercero, se pone segundo con 34 puntos, y el Nápoles ocupa la plaza que antes ocupaba el Inter con 33.
Bueno, pues háblanos de ese Roma-Fiorentina.
Pues otro partidazo, la verdad. La Roma, un equipo que le da la batuta a Totti. Y sin un ritmo grande en el partido, Totti te va a demoler. Uh-huh. Él lleva el ritmo que él quiere y te destroza. Fue autor de dos goles. Los otros goles los metió Tachitidis, el griego-italiano.
Griego-italiano, Panagiotis Tachitidis, un jugador que hay que tener en el punto de mira, porque 19 años y está jugando muy, muy, muy bien en la Roma.
El otro gol para la Roma fue Osvaldo. Los goles para la Fiorentina, como no, siempre algún defensa, Roncaglia y el Handoui.
La jugada a balón parado de la Fiorentina, que se desinfla y tras una buena racha de 4 o 5 partidos seguidos ganando, lleva otros 3 seguidos pinchando y se descuelga un poquito, aunque como vemos están en un puño los del segundo, del tercero al sexto, están en un puño todos.
Quitándole Juventus, que está 4 puntos, uh-huh, por encima del Inter, está la cosa muy apretada y muy bonita en la Serie A.
Bueno, pues el Milan que ganó el...
El Milan, que parece que poco a poco va subiendo la clasificación. Es verdad que aún está a cinco puntos de la Fiorentina, que es sexta. Está séptimo el Milan. Uh-huh. Pero bueno, parece que ya se ha puesto a encabezar la cola de los equipos punteros. Goles para el Torino de Mario Santana y Bianchi. Para el Milan, Robinho, una jugada muy bonita. Parece que el brasileño quiere ir a Confederaciones. Nocherino, Pazzini y el Sarawi, como siempre. Lesionado De Jong, del talón de Aquiles, se pierde el resto de la temporada. Una lesión grave del centrocampista.
Estaba siendo un jugador importante para el Milan.
Sí, porque
mucho equilibrio.
Estaba siendo un jugador muy contundente, que estaba siendo la balanza entre el ataque y la defensa. Es verdad que el Milan, la defensa está fatal, se están encajando muchísimos goles, pero también es verdad que en la parte ofensiva se está destapando en el último mes, sobre todo, con muchos goles, y eso es lo que está decidiendo que el Milan esté subiendo posiciones.
Uh-huh. Y además que acompaña un centro del campo bastante ofensivo con Montolivo, con Nocherino, que ha vuelto, Boateng, y a partir de ahí todos jugadores de ataque. Bueno, la clasificación en Italia queda de la siguiente manera: primera Juventus destacada con 38 puntos, Inter de Milán segundo con 34, tercero Napoli con 33 en puestos de Copa de Europa. Para la Europa League, Lazio cuarto con 30 puntos y Roma quinta con 29 puntos, lo mismo que la Fiorentina sexta. Ya los puestos de descenso: 18º Pescara, que asciende posiciones, 14 puntos, 19º Genoa con 12 puntos y Siena vigésimo con 11 puntos. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical, un minutito, y volvemos ahora destacando lo mejor de cada liga. Bueno, volvemos aquí a Regati Finta. Tenemos poco tiempo, no llegan a 5 minutos, pues vamos a hablar un poco más o menos de cada liga. Claudio, vamos a empezar por la Premier League. ¿Qué nos destacas de estas 16 jornadas que llevamos de liga?
Pues el liderato del United, que a pesar de ser claro, es bastante inconsistente. Y en cualquier momento, yo creo que si el City, con la plantilla que tiene, diese un paso hacia adelante, le podría cazar sin problema.
Aunque el City tampoco es que esté demasiado...
Por eso tendría que dar el paso hacia adelante, el City. Y luego el Chelsea, que para mí, aunque sea la misma inconsistente también en cuanto a resultados, se haya echado a su antiguo entrenador, este ahora Benítez, pero yo le he visto mejoras en el juego y la verdad es que a mí, a pesar de ser regular, me está convenciendo algo más porque tiene jugadores en la tripleta de media punta con Oscar, Azar y Mata, a mí me gusta bastante. Y luego, como equipo revelaciones, digamos, para este año, el Everton, que para mí hemos destacado antes a Fellaini y Yela Villa arriba, pero Leighton Baines desde abajo es un puñal. Darren Gibson le está aportando mucha solidez.
Ya paré, todo apunta que en invierno o final de temporada Leighton Baines va a marchar al Manchester City.
Es probable porque es un jugadorazo. Y luego el West Brom, como hemos dicho también antes, que está haciendo un temporadón. Uh-huh. De hecho, eso, como hemos dicho, Steve Clarke ha sido nombrado entrenador del mes, y Fellaini, el jugador del Everton, es jugador del mes.
Decir que del West Bromwich Albion, que destaca sobre todo su juego de contraataque con jugadores muy rápidos.
Y ahí la dupla ofensiva Odenwingi,
Shane Long,
mortal también. Y como último equipo, el Swansea de Michael Laudrup, que arriba igual el puñal Michu, que está demostrando igual, en invierno también suena de que podría salir algún equipo, y si no en verano, porque ahora mismo la gente está dispuesta a pagar por él. Y muy sobre todo destacando el buen juego junto con el Norwich, que a pesar de ser equipos pequeños le plantan cara a cualquier equipo, no tienen miedo y pueden llegar a dominar cualquier partido en la Premier.
Y a pesar que donde flojea el Swansea un poco es en defensa, tiene menos goles encajados que otros equipos que están por encima como Tottenham o como incluso el Manchester United.
Exacto, en esa defensa en la que hay dos españoles como Chico y Ángel Rangel.
Exactamente, Angel Ranger, aunque ya...
Bueno, Ángel Rangel, que también lo he oído.
Ángel Rangel, que no se considera muy español, según tengo entendido.
Ya será la... se habrá hecho a las costumbres de allí, digamos.
Sí. Bueno, pues si no tienes más que destacar, pasamos a la Bundesliga. Canito, lo mejor de este año, pues el Bayern de Múnich intratable y luego la sorpresa del Eintracht de Frankfurt, un recién ascendido.
Pues sí, el Bayern de Múnich, la mano de hierro que tiene, que en 16 partidos ha perdido solo uno y ha empatado dos.
Y uno de ellos contra el Dortmund, que es un empate que normal.
Y bueno, destacar también el Bayern Leverkusen, que está ahí segundo. Uh-huh. El equipo de Carvajal está ahí bien colocado, que no sé si era su aspiración estar ahí metido ahí arriba, pero bueno, está delante del Dortmund, que para mí este año, con los 14 puntos que ya le saca el Bayern de Múnich, es sorpresa negativa, por decirlo así, que contrasta también con el Eintracht, que tengo apuntado aquí, que dio 11 bajas el año pasado y ha fichado a 12 jugadores, y está cuarto, con 27 uh-huh. puntos a 3 del Bayern Leverkusen. Uh-huh. Y bueno, ya por otra parte, el Borussia Mönchengladbach, que como el año pasado dijimos que era la revelación, empezó mal, pero ahora mismo está octavo con 24 puntos.
Y para arriba.
Y cierto, que va cada vez más para arriba, está solo a 3 puntos del tercero, que es el Dortmund.
Hubo, esto lo voy a comentar, hubo en el Borussia Mönchengladbach un cambio importante de jugadores, se fueron futbolistas de mucho nivel, como es el caso de Marco Reus, Roman Neustadter, el centrocampista, que se ha ido al Schalke 04. Y claro, el conjunto ahora ha tenido un cambio de esquema, sobre todo porque han llegado sustitutos que no son ni parecidos. Para sustituir a Marco Reus ha llegado Luke de Jong, que es otro tipo de jugador totalmente distinto, que es un delantero más alto, más técnico, mucho más lento. Para sustituir a Neustadt, que era un jugador de contención, ha llegado Granit Xhaka, un chaval de 20 años suizo, que es otro perfil de jugador, es mucho más creativo, se va mucho más al ataque. Y luego también han llegado jóvenes como Ring, como Hermann, que juegan por las bandas. Y ya ha habido un cambio ahí de esquema que al entrenador no le ha convencido al principio de temporada, y que por lo que se ve ahora ya ha cogido un poquito la senda del triunfo y del buen juego.
Pues bueno, eso es para mí lo más relevante. Por abajo todo normal, equipos que más o menos se sabían que estaban ahí, excepto Wolfsburgo, que ya con la destitución de Félix Magath parece que va mejor.
De los jugadores destacar los goleadores Ibišević, Kisling y Meyer. Alexander Meyer, delantero del Eintracht de Frankfurt, con 10 goles está coliderando la clasificación.
Sí, y Ibišević del Stuttgart con estos 3 goles, pues sí, se puso pichichi. Y lo que decía antes, que Mandžukić con esos 9 goles está ahí ya tiempo con esos 9 goles.
Bueno, pues nos gustaría destacar algo de la Serie A, pero es que nos quedan 20 segundos y tenemos que salir pitando de aquí, así que bueno, ya hablaremos a lo mejor la semana que viene, que haremos un repaso de toda la temporada, en general de todo el año 2012, así que nos vemos la semana que viene. Aquí un servidor, Rafa López, destacar en nuestro compañero en control, Martín Gil. La semana que viene ya estará Jorge también y hablaremos un repaso destacado de toda la temporada. Chao.